Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy aclararemos algo importante de la ley de salud. Los padres indocumentados que tienen hijos ciudadanos pueden inscribir a sus hijos para que reciban seguro de salud sin temor de sufrir la persecución o la detención de las autoridades migratorias. Esto lo acaban de asegurar las autoridades de migración, ICE. Así que aunque la Ley de Atención Médica Costeable no beneficia a los indocumentados, las familias que tienen miembros indocumentados pueden beneficiarse y los propios indocumentados pueden también recibir ciertos servicios de atención médica.
Desde que caí al hospital por primera vez, desde entonces los abogados del hospital me hicieron un programa para poder calificar para Medical y ya así ellos empezarme a pagar la cuenta, el cual fui rechazado.
Hoy les decimos cómo y dónde pueden recibir estos seguros o estos servicios médicos. ¿Tiene usted dudas y preguntas? Un experto en derechos de la salud de las familias de estatus mixto se las va a contestar hoy en el programa. Antes las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. La movilización por la reforma migratoria entra en una etapa crítica con una huelga de hambre por tiempo indefinido o hasta que el Congreso decida votar por un proyecto de reforma que un grupo de activistas religiosos, sindicales, estudiantil y comunitarios encabezan desde Washington, D.C., pero que se replica en muchas ciudades del país. En el arranque de dicha huelga, Radio Bilingüe difundió ayer las razones de prominentes figuras que encabezan esta estrategia en favor de los inmigrantes. Uno de ellos es el reconocido líder sindical Eliseo Medina, quien hizo un llamado a la población estadounidense a sumarse a la presión al Congreso para pasar la reforma.
Aquí habemos ahorita 10 personas que estamos ocupando una carpa enseguida del Capitolio. Vamos a tomar solamente agua, vamos a sostener el ayuno y si en algún momento a nuestros cuerpos ya no dan más, hay otras personas que nos van a sustituir porque lo que necesitamos es un voto y lo necesitamos pronto.
Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Dos agentes de la patrulla fronteriza fueron sentenciados a 2 años de prisión cada uno por abusar a un grupo de indocumentados en el 2008. Lo insólito del caso es que los agentes forzaron a los inmigrantes a comer marihuana, les ordenaron que se desnudaran y quemaron sus ropas. Posteriormente, les ordenaron correr en el desierto donde pasaron la noche desnudos en bajas temperaturas. Para Noticiero Latino, desde Phoenix, Arizona, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, Texas se ubica entre los primeros estados con pobreza infantil en el país y el segundo estado con el mayor número de niños de habla hispana. Un reciente estudio realizado por el Dr. Stephen Kleinberg de la Universidad Rice encontró que los latinos más que ningún otro grupo valoran la importancia de la educación para avanzar en la vida. 78% de los latinos dicen que hay que tener una educación más allá de la secundaria, expresó. Algunos activistas indican que aún es difícil tener oportunidades adecuadas para mejorar.
Todavía estamos viviendo esa discriminación que no nos permite a muchos de nosotros que venimos de los barrios pobres a escalar a un nivel más alto en la sociedad.
Che López, activista comunitario de San Antonio, Texas. Según el Dr. Kleinberg, si 51% de los latinos menores de 20 años actualmente no están preparados para el siglo XXI, es difícil visualizar un futuro promisorio para Houston. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. 20 de los más destacados científicos del país enviaron una carta al gobernador de California, Jerry Brown, para que desista de su apoyo al fracking, controversial método para extraer gas del subsuelo mediante la perforación de roca, informó el periódico San José Mercury News. Ken Caldeira, James Hansen y Michael Mann son algunos de los científicos que firmaron la misiva que le pide declare una moratoria al fracking en el estado, como lo hizo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Brown respondió a los científicos críticos que ya firmó una ley para analizar el impacto impacto del fracking y que se verán los resultados en más de un año. La industria petrolera criticó a los científicos porque asegura no tienen una visión realista de las necesidades energéticas actuales y futuras de California. El Sierra Club se opone al fracking porque aseguran contamina los mantos acuíferos, el aire y provoca terremotos. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. En México aún hay que trabajar mucho para empoderar a las mujeres, ya que en estos tiempos permanecen relegadas en muchos sectores. Así lo afirmó Moni Pisani, directora general de ONU Mujeres. Explicó que se deben aplicar 7 principios para promover la igualdad de género, velar por la salud, eliminar la discriminación y también el acoso laboral.
Empoderar a las mujeres, defender sus derechos humanos y promover la igualdad de género no solo es bueno para las mujeres, también es bueno para los negocios. Cuanto más incluyente sea el crecimiento, más beneficiados nos veremos todos y todas. Empoderar a las mujeres no es solo hacer lo correcto, sino que es hacerlo más inteligente.
La representante de la ONU dijo que los países y las empresas que tienen mayor igualdad de género gozan de niveles más altos de crecimiento y mejor desempeño. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta en Radio Bilingüe y hoy queremos saludar a quienes nos escuchan en Albuquerque, Nuevo México, a través de KUNM en el 89.9 y también en Twin Falls, en Idaho, por medio de KECJ 1450. La nueva ley de reforma de salud excluye a los inmigrantes indocumentados del beneficio de Medicaid, la ayuda médica para los pobres. Los excluye también de la compra de seguros en el mercado de intercambio y otros beneficios. Pero muchos indocumentados viven en el seno de familias mixtas, o sea, donde algunos miembros son indocumentados, otros residentes legales y otros más son ciudadanos nacidos aquí en el país. Por ejemplo, padres indocumentados con hijos nacidos acá e hijos nacidos en otro país y tal vez uno más amparado bajo la acción diferida. O bien una pareja donde uno es ciudadano y el cónyuge solamente tiene 3 años de residencia legal y un hijo nacido acá. En el caso de estas familias, algunos podrán recibir los beneficios de seguro de salud y otros no. Pero aún los que han sido excluidos de los beneficios federales de la Ley de Salud podrán seguir recibiendo algunos servicios médicos. Es más, por medio de la Ley de Salud se crearán más centros de salud o más servicios que permitirán atender a estos desasegurados, los sin papeles. Y otra aclaración más, atención, tome nota de esto. Los padres de familia que sean indocumentados y tengan hijos ciudadanos o bien familiares que sean residentes legales podrán inscribirlos en la Ley de Salud sin temor a sufrir problemas con las autoridades de inmigración. El gobierno federal acaba de asegurar que no habrá ninguna acción que perseguir contra estos padres indocumentados. Esto con el fin de disipar los temores de muchas de estas familias que se han resistido hasta el momento a buscar su inscripción en el mercado de seguros, o bien en el programa Medicaid o en el programa de seguro para niños, el llamado CHIP. Sobre esto y más hablaremos enseguida con nuestro invitado. Si tiene usted preguntas, dudas, llame y participe de esta edición. El número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado que ya está vía telefónica desde Los Ángeles, California. Él es el abogado Álvaro Huerta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Bienvenido, Álvaro Huerta, ¿qué tal?
Muchas gracias, Alex.
Gracias por estar con nosotros. Pues vamos a comenzar porque nos aclare, acabamos de mencionar que las familias de padres indocumentados con niños nacidos acá no tienen que temer nada en cuanto al servicio de inmigración. Pueden y deben buscar los beneficios médicos para los niños nacidos en los Estados Unidos. ¿Qué tipo de información se les tiene que pedir a estos padres cuando soliciten el seguro médico para sus hijos? ¿Qué documentos, qué información sí deben proporcionar?
Pues la única información que tienen que proporcionar es la información de los hijos que van a hacer aplicación. Los padres se consideran no aplicantes, aunque están haciendo la aplicación, lo están haciendo de parte de sus hijos. Sí le van a pedir a esos padres el seguro social de los hijos, pero no deben de pedirle el seguro social de esos padres si no lo tienen. Y no tienen que proveer esa información, no tienen que proveer ninguna otra información porque no son aplicantes. Cuando van a hacer los impuestos, y podemos hablar un poquito más cómo van a recibir los subsidios para ayudar, para asegurar que tienen acceso a aseguranza asequible, sí van a tener que proveer más información, pero nunca les van a pedir qué es el estatus migratorio de los padres.
Otro tipo de información, sí, ¿como cuál, abogado Álvaro?
Pues cuando van a hacer los impuestos, sí les van a pedir información sobre sus taxes, ¿verdad? Cuando van a hacer los impuestos, van a tener que proveer información sobre, por ejemplo, qué son los ingresos que tienen en la familia, porque necesitan decidir qué tipo de ayuda pueden recibir en términos qué califican, cuáles programas, si van a calificar, por ejemplo, para el Medicaid, tienen que tener ingresos menos de 138% de la línea de pobreza. Sí van a tener que proveer, por ejemplo, información sobre qué son sus ingresos.
Ahora, aquellas personas que nos escuchan y que tienen este permiso de estatus temporal, el TPS famoso, ¿estas personas que tienen hijos nacidos aquí en los Estados Unidos deben de proveer los mismos datos y los mismos documentos que usted nos acaba de informar, abogado?
Sí, exactamente. Van a tener que proveer esa información. Y también las personas que tienen TPS también son elegibles para accesar esa aseguranza por los exchanges, los mercados de salud. Y también van a ser requeridos de tener aseguranza. Van a tener que proveer prueba que sí tienen aseguranza también ellos, porque sí son elegibles las personas con TPS para accesar los mercados.
¿No importa si han adquirido el TPS recientemente, hace un año, digamos?
No importa. Las personas que tienen presencia legal, incluso los que tienen TPS, pueden accesar los mercados y también van a tener, en el futuro, cuando hay penal sobre no tener aseguranza, van a tener que enseñar que sí tienen un tipo de salud médico.
Anteriormente habíamos oído que los residentes tenían que esperar, me parece que un lapso de 5 años para poder beneficiarse de la ley de atención médica costeable. Es decir, si conocemos o si sabemos de una pareja, un ciudadano de los Estados Unidos, y el esposo o la esposa tiene solamente 1 o 2 años como residente legal, ¿esta persona también tiene que comprar, no nada más puede, sino debe de comprar el seguro médico?
Sí, exacto, porque eso de tener 5 años de residencia es para tener acceso al Medicaid. El Medicaid requiere 5 años de residencia. No puede calificar una persona por Medicaid sin tener esos 5 años. Pero en términos de los mercados de salud, lo que está empezando en el año que viene, eso no tiene ninguna espera. Una persona que es elegible el primer día del año 2014. Y también antes de marzo 30 tiene que enseñar o va a tener que tener aseguranza para en el futuro enseñar que tiene esa prueba para no agarrar una penal. El gobierno va a dar una fianza si una persona no puede probar que tiene aseguranza.
Bien. Bueno, estamos aclarando con el abogado Álvaro Huerta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración de Los Ángeles, California, cuáles son los servicios y que usted puede acceder con la nueva ley de atención médica costeable aquí en los Estados Unidos, quiénes se pueden beneficiar y quiénes no. Hemos mencionado al inicio, abogado Álvaro Huerta, que también aquellas personas que no tienen documentos se van a beneficiar indirectamente de esta ley, ley conocida por sus siglas como ACA. De eso estamos hablando hoy. Si usted tiene dudas y preguntas, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34 línea. Nos vamos a ir una pausa, la primera en línea abierta, y regresamos.
Muy pobre para Medicaid, ni tan rico para comprarse seguro, en línea abierta encontrará respuestas.
A nadie se le puede negar la cobertura porque tiene una condición preexistente.
Línea abierta sale al aire y al internet de lunes a viernes en punto del mediodía, hora del Pacífico. Búsquenos en radiobilingüe.org o por medio de esta su emisora.
Continuamos en línea abierta. Álvaro Huerta, abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, está con nosotros hoy aquí en línea abierta, 1-800-34-LÍNEA. Abogado Huerta, nos gustaría también ahora saber a qué servicios médicos tienen derecho las personas indocumentadas en el país y a cuáles no.
Pues los indocumentados pueden todavía conseguir lo que se llama Medicaid de emergencia. Eso, no, si alguien va y tiene un algo que califica como emergencia, y algo que es para asegurar que alguien no, si su vida está en peligro o tiene complicaciones que requieren asistencia inmediata, pueden conseguir servicio, no importa el estatus migratorio. Y también tienen acceso a esto de Medicaid de emergencia, y no les van a preguntar el estatus migratorio de una persona para calificar para eso. También los indocumentados pueden conseguir ayuda, si no es de emergencia, pueden conseguir ayuda médica en centros comunitarios de acceso a salud. Y también, si van a un hospital, deben siempre van a poder recibir asistencia. Y luego, cuando agarren ese bill, deben de pedirle al hospital si hay ayuda financiera para ayudarles a pagar esos biles. Muchos de los hospitales, porque reciben dinero del gobierno federal, tienen que darle asistencia a las personas que no pueden pagar sus biles, o hacer un plan para asegurar que esas personas puedan pagar lo que puedan.
Es decir, estas personas sin documentos que vayan a ciertos hospitales, ellos tienen que investigar si este hospital o centro de salud le puede proveer ayuda financiera. Esto es algo que tiene que hacer el paciente mismo.
Sí, el paciente lo debe hacer. Muchos hospitales tienen información sobre cómo hacerlo. So deben de preguntar. Nunca deben de preguntar si hay un programa que les puede dar asistencia. Es mejor que esperar a que reciba el bill y no lo puede pagar. Siempre debe de preguntar si puede recibir ayuda.
Bien, el abogado Álvaro Huerta está con nosotros del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Tiene usted preguntas, 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Tenemos aquí algunas llamadas, vamos con Luis, que nos habla de Stockton, aquí en California. Adelante, Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo una pregunta y un comentario, si me lo permiten. La pregunta es, nosotros ya fuimos a la página de internet y pusimos la aplicación en California, algo así, y yo quería para saber qué es el siguiente paso, esperar nomás a papeleo, algún tipo de papeleo que envíen por correo.
Sí, si usted se
llenó su solicitud
ya la llenamos hace como un mes. Entramos a la página del internet de mi esposa y puso toda la información de la familia, lo que ganábamos y todo, y nomás no nos ha llegado nada, y nomás quería saber si ya era nomás de esperar algún tipo de información.
Bien, pues adelante, Álvaro.
Pues sí, ojalá recibió una página de confirmación o algo que tiene un número donde puede llamar y darle los datos que usted dio, digamos, me imagino que le dio como un número de recibo o del caso, y puede ya hacer una llamada para preguntar si debe de estar esperando algo por correo. Me imagino que cuando se inscribió en un plan específico, ¿verdad? Un plan de cobertura. Y ese plan va a ser responsable de darle más información.
Pues nomás nos metimos a lo que es la página oficial de California, del plan de salud de California. Y ya dijeron que dependiendo de esto, a lo que fuéramos a calificar, nos iban a dejar ya para presentar algún tipo de papeleo, pues para comprobar lo que ganamos y la información de los niños y todo eso. Uh-huh. Ahora, lo siguiente que tengo es bien rapidito, no quiero olvidar mucho tiempo. La pregunta que yo tengo es, con todas esas noticias que están pasando, los problemas que está teniendo el presidente Obama con el puesto de salud, y algunos, muchos están diciendo que ni va a pasar, y ahí con ustedes oigo todos los días, casi todas las semanas, programas de este tipo. ¿Ustedes creen que vaya a pasar con todos los problemas que está teniendo el presidente para pasar este programa?
Pues sí sabemos que el sitio de internet del gobierno federal, el healthcare.gov, que también tiene una página en español, sigue teniendo muchos problemas. Pero también lo que sabemos es que esta ya es ley. La ley pasó en 2010 y se va a implementar el primero del año. No está en peligro de no ser ley, porque ya es ley. Y los programas sí están allí. El problema más que nada es las personas tratando de inscribirse. Lo bueno es que en California es un diferente programa. El programa de California es estatal, puramente estatal. El problema es más en los estados que no tienen su propio programa, tienen programas que el gobierno federal está haciendo. Pero también hasta esos programas, el problema no es que no va a estar el programa en 2014, sí van a estar, todos van a poder tener aseguranza, coberturas de salud. El problema es inscribirse, y el problema no más es inscribirse por el internet. Todavía se puede inscribir por teléfono, por correo. No hay problema de que no va a estar esa ley. La ley va a estar.
La ley está. La ley de atención médica costable. Aquí en California usted puede revisar la página de Covered California. Esta es la página, este es el programa estatal. Vamos con más llamadas. El abogado Álvaro Huerta está con nosotros del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. 1-800-345-4632. Candelario nos habla de Yakima en el estado de Washington. Adelante.
Mi pregunta era nada más que por ser ese programa de aseguranza que supuestamente pusieron que el Obama, así que que si todas las personas que tenemos hacemos los impuestos debemos de tener esa aseguranza o no.
Pues no es todas las personas que hacen los impuestos, son las personas que califican para cobertura, ¿verdad? Sería cobertura médica por los mercados que van a empezar en 2014. Sabemos que hay muchos inmigrantes que no van a calificar para la salud de la cobertura, aunque hacen sus impuestos. Y sabemos que eso no es justo, ¿verdad? Que también no tienen acceso. Pero por hacer los impuestos no quiere decir que tiene que enseñar que tiene cobertura médica. Van a haber categorías de personas que son exentos de probar que tienen esa cobertura. Y cuando una persona hace los impuestos, va a poder indicar que esa persona es exento de ese mandato.
Bien, y aunque no es justo que las personas que hacen sus impuestos, o sea, su declaración de impuestos, como nos dice Álvaro Huerta, no tienen acceso a los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable, él ya nos ha adelantado a qué sí tienen derecho, qué tipo de servicios médicos pueden obtener aquellas personas que no tienen documentos aquí en los Estados Unidos. Gracias, abogado Álvaro Huerta, está con nosotros. 1-800-34-LÍNEA. Vamos con Alejandro, que nos llama de Hanford, aquí en California. Adelante, Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Quiero preguntar al abogado lo siguiente. Mire, por ejemplo, yo pienso que los niños, por ejemplo, que tenían Medicare, ya no van a tener seguramente a partir del año que viene. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si los que estamos retirados, en mi caso yo estoy agarrando Medical y Medicare, pero mi hijo ya le quitarían el Medicare, no sé cuánto. ¿Qué debo hacer o qué beneficios tendría él? Porque yo estoy retirado, yo estoy agarrando mi Medical y Medicare por retiro. ¿Cómo le ayudarían a mi hijo?
No sé si entiendo, ¿su hijo tiene Medicare o Medical?
El Medical, o sea, el que daban, siempre dan a los menores de edad, les daban Medical.
El Medical, ajá. Y van a seguir, los niños, sí, van a seguir, si son elegibles, van a seguir recibiendo Medical. También haciendo el programa de Medical más amplio. Ahora van a tener acceso no más los niños y los retirados, los con discapacidades, pero también lo van a hacer para gente que no tiene niños, adultos que no tienen niños, hasta el 138% del nivel de pobreza federal. Quiere decir que hasta más gente va a tener acceso al Medical. Pero todos los que tienen Medical ahora van a seguir con ese mismo plan de Medical hasta con más beneficios después de 2014. El Medicare también es lo mismo. Las personas que califican ahora por Medicare van a seguir en Medicare cuando cambia. No hubo mucho cambio en términos de Medicare o hasta medical con esta ley. El medical sí fue hecho más amplia. Más personas van a tener acceso. Pero usted dice que leo algo o escuchó que no van a tener, sus hijos no van a tener acceso a medical.
Y yo entendía que a partir del 2014 todos iban a necesitar inscribirse a los programas médicos, digamos, a los programas de los médicos que tienen
del mercado. No. Las personas que son elegibles hoy por medical van a seguir en medical. Y como le dije, va a ser una población más amplia que va a tener acceso a medical. Eso no va a cambiar. Si una persona es elegible hoy, seguirá con esa misma elegibilidad después de 2014. A lo mejor es unos programas que son más locales, digamos como a nivel del condado de Los Ángeles o de Fresno o lo que sea, que van a poner algunos de los niños en los programas locales al programa del estado, del Medicare.
Okay, yo le agradezco mucho, entonces no tengo por qué preocuparme, porque yo tengo Medicare y Medicare, pero como retirado. Entonces yo no tengo ningún problema por eso, entonces...
Nada debe de cambiar, nada debe de cambiar.
Dice usted que van a mejorar, van a ampliar.
Gracias, abogado. Alejandro, ¿terminó usted? Tenemos más llamadas. Si tiene una duda más, adelante.
Gracias. No, está bien. Les agradezco mucho y les felicito porque ustedes dan la oportunidad al pueblo para que se enteren de los programas nuevos que están saliendo. Gracias. Muy amables.
Gracias, Alejandro, por su llamada y gracias al abogado Álvaro Huerta que está con nosotros respondiendo sus preguntas, sus dudas, 1-800-34-LÍNEA. Vamos con Gilberto, que nos llama de Prócer en el estado de Washington. Adelante.
Sí, mira, yo tenía una pregunta para el abogado. Ya fui yo a hacer la aplicación para programa de salud y resulta que la tarjeta de migración, los números no pasaron, la computadora lo rechaza y no me pudieron hacer la aplicación. Y la tarjeta de mis señores así pasó, pero dijeron que después me iban a llamar y ya van 8 días y no me han llamado.
So, sí, hemos escuchado muchos problemas sobre personas inmigrantes que tienen como su tarjeta, su green card, ¿verdad? Su tarjeta de residencia o algo, que han tenido problemas en los sitios de internet. Lo que puede hacer es llamar y también tenemos lo que se llama navigators, navegadores que están ayudando a la comunidad a escoger sus planes, a inscribirse, etcétera. Esas personas deben de poder ayudarle con esas preguntas sobre qué tipo de información tiene que proveer, cuáles son los números que necesita dar. Y no sé si usted consiguió ayuda para hacer la aplicación, pero sí puede hablar al mercado estatal. No sé cuál es ahí en...
Se me hace que dijo Washington. Yo fui a una clínica donde me están atendiendo, o sea, yo ahí estoy, ahí tengo mi doctor y fui y ahí me estuvieron haciendo la aplicación. Y la señorita que me ayudó dice que mi tarjeta, la computadora le rechazan los números y por eso no me puedo hacer la aplicación.
So deben de poder, si no lo pueden hacer por el sitio de internet, deben de poder hacerlo por el teléfono. Porque sí hemos escuchado de problemas específicos a inmigrantes donde los números no pasan, aunque esa persona sí es elegible. Sí les sugiero que hable al número o regrese a la clínica y le pregunte que, por favor, no hagan la aplicación por el internet, pero le llamen, porque ya han escuchado algunos problemas sobre eso. Y nomás es un problema de la aplicación del internet, no necesariamente que no es elegible.
Ok. Era todo. Muchísimas gracias, muy amables por haberme atendido.
Gracias a usted, Gilberto, y al abogado Álvaro Huerta, que está con nosotros del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. Juan nos llama de Burlington, en el estado de Washington también. Juan, vamos a ir una muy breve pausa y regresamos con más llamadas. ¿Tiene usted preguntas? ¿Tiene dudas? 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA es el número para que usted nos llame con sus comentarios, pero sobre todo con sus preguntas, con las dudas que usted tenga sobre cómo acceder a los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable, o bien si usted no tiene documentos documentos en el país, está enterado que de todas maneras puede conseguir servicios médicos, sobre todo en casos de emergencia, 1-800-34 línea. Continuamos en línea abierta 1-800-345-4632. El abogado Álvaro Huerta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración está contestando y asesorándonos las dudas, las preguntas que ustedes tengan sobre la Ley de Atención Médica Costable, sobre todo para aquellos que no tienen documentos o las familias mixtas. 1-800-34 línea. Tenemos más llamadas y nada más para aclarar hace un momento que nos hablaba Gilberto del estado de Washington. En las clínicas comunitarias, que por cierto es donde muchas personas que no tienen documentos reciben sus servicios médicos, esas clínicas también han sido beneficiadas con la Ley de Atención Médica Costable. Entendemos que reciben también cierto monto, cierto dinero para seguir proveyendo los servicios médicos a las personas que acudan. Y además cuentan con los navegadores, los promotores de salud, personas que están ahí para ayudarles, para auxiliarles a ustedes, a los consumidores, a llenar también solicitudes. 1-800-34 línea. Vamos con Juan, que nos llama de Burlington, el estado de Washington también. Adelante, Juan.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Yo fui beneficiado por la opción de salida. ¿Dónde quedo yo? ¿Yo recibiré una multa si no tengo seguro médico?
No. Desafortunadamente, la administración del presidente excluyó específicamente a los que tienen acción diferida. Y quiero aclarar, ¿es acción diferida de niño o DACA o acción diferida general?
De DACA.
De DACA. So, los que recibieron DACA son específicamente excluidos de obtener aseguranza por los mercados y también no pueden accesar a Medicaid o CHIP. En los estados que no lo están pagando con sus propios fondos. Pero en general, al nivel nacional, no tienen acceso. Al mismo tiempo, porque no tienen acceso a los mercados, son exentos del mandato de individuo. O quiere decir que no tienen que probar que tienen aseguranza y no van a recibir esa multa por no tener aseguranza. Cuando hacen sus impuestos, si los hacen, si tienen que hacer sus impuestos el año que viene, van a poder decir en sus impuestos que son exentos de ese mandato. Pero quiero aclarar que eso es nomás para los que tienen acción diferida por ser jóvenes aquí en el país. Las personas que tienen acción diferida más generalmente sí tienen que tener aseguranza y sí van a tener una multa si no pueden probar que tienen aseguranza el año que viene.
Bien, ahí está la aclaración que nos hace el abogado Álvaro Huerta. Solo los jóvenes de acción que se benefician de la acción diferida, esos sí están excluidos, obviamente, del entrarle al mercado de seguros y de la multa misma. Muchas gracias, abogado. Tenemos aquí más llamadas. Juan de Sacramento, California. Adelante, Juan.
Mire, abogado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, entre mi esposa y yo, hacemos 60,000 al año. Tengo tres hijas, tengo cuatro, pero una ya no está conmigo. Tengo tres hijas en mi casa, dos son ciudadanas, ya se hicieron ciudadanas, y una no, la más chica. Quería saber a ver cómo me iba a ir a mí para aplicar para lo de la aseguranza.
Si escuché bien, tiene dos hijas que son ciudadanas y una que tiene.
¿Es residente?
Hola. Es residente.
Mi esposa y yo somos residentes.
Residentes.
Sí.
Todos los ciudadanos tienen el acceso exactamente lo mismo que todos, ¿verdad? O digamos que tienen acceso a los mercados, y si califican para el Medicaid o Medical en California, pueden acceder a eso. Los residentes también, y los residentes y los ciudadanos tienen acceso a los mercados, y también si son elegibles también van a poder pedir ayuda del gobierno federal para poder comprar aseguranza que puedan, ¿verdad? Que es asequible. Y van a poder pedir créditos tributarios y copagos reducidos. Una persona que hace hasta 400% del nivel federal de pobreza puede pedir subsidios para poder para ayudarle a pagar los premiums, ¿verdad? El costo de la aseguranza. Y también las personas que tienen hasta 250% del nivel de pobreza federal también van a recibir copagos reducidos si escogen ciertos planes en el mercado. Pero toda su familia, si son residentes legales o ciudadanos, sí van a poder accesar a los mercados, o también Medicaid o Medical si califican, si son elegibles.
Bien, gracias, abogado Álvaro Huerta. Vamos a tomar más llamadas. Tenemos a José, que nos habla de Fresno, California. Adelante, José.
Mi pregunta es esta. Mire, estoy un poco preocupado porque mi patrón ya me pidió para asegurarme, pero soy una persona indocumentada y mi patrón no sabe que no tengo documentos. ¿Qué consejo me daría o qué puedo hacer?
Esta sí es una pregunta que sí estamos escuchando mucho. Y es una pregunta difícil. Primeramente, el empleador no debe de pedirle a un empleado una prueba de tener aseguranza. Digamos, le puede dar la opción de inscribirse a un plan de salud, pero no puede hacerlo mandatorio. Si una persona está trabajando sin papeles, tiene que si no está ya inscribida a un plan de salud, tiene que preguntarse si va a poder tomar eso del empleador, si el empleador está dándole la opción de la salud médica, ¿verdad? Al mismo tiempo, si una persona no se incluye en ese plan del empleador, el empleador no debe de pedirle información, preguntar por qué no, o pedirle nada de documento. Y no es razón para que el empleador piensa que esa persona es indocumentado. Hay muchísimas razones porque una persona no necesariamente se va a inscribir en el plan de ese empleador. Puede tener aseguranza de su esposo o esposa, o por varias razones no se inscribe en ese plan. Pero sí estamos escuchando más y estamos trabajando, diciéndoles al gobierno federal que esto sí es problema, si están requiriendo a los empleadores decirles quién de sus empleados tiene plan de salud, para determinar si los empleadores, que también tienen un mandato de proveer la opción de un plan de salud a sus empleados, si el gobierno le está pidiendo esta información, ¿cómo asegurar que una persona no se sienta confortable diciendo que, pues, yo no quiero un plan de salud, ya tengo otras opciones o lo que sea? Y como dije antes, esa persona todavía debe de tener acceso a diferentes centros comunitarios, centros de salud. Hay otras opciones que puede usar.
Bien, gracias, abogado Álvaro Huerta. Vamos ahora con Tomasa, del centro aquí en California. Adelante.
Tengo un problema, tengo un familiar con un tumor en la matriz y necesita operación, y quería ver si ella es una persona que no tiene papeles aquí en Estados Unidos. Y estábamos esperando la ley migratoria, pero todavía pues no nos han dicho nada y pues ella ya tiene que ser operada y no tiene atención médica más que de emergencia, sí. Quería saber.
Bien, pues con esta pregunta que nos hace Tomás Álvaro, quizás podemos nuevamente aclarar cuáles son los derechos, qué tipo de servicios médicos pueden tener los indocumentados, tanto aquí en el estado de California como el caso de que nos expone Tomasa, y en el país también. Adelante, abogado Álvaro.
Sí, pues por todo el país, cualquier hospital, si hay situación de emergencia, ese hospital tiene que darle servicio a cualquier persona. No importa su estatus migratorio. Si es emergencia, una persona puede ir al hospital. También hay, como dije, un programa de Medicaid de emergencia, donde ese programa puede pagar para esos servicios de emergencia. Y hay diferentes cosas que califican como emergencia, no nomás un accidente, pero también situaciones donde ponen en peligro la vida de una persona. Si alguien, por ejemplo, necesita no puedo pensar en una situación, pero hay muchísimas situaciones donde no es necesariamente un accidente, por ejemplo, de un choque de carro, que necesita ayuda inmediata. Por esa razón, sí van a recibir cualquier servicio. Pero hay otras cosas que pueden hacer si no son tratados a ese tiempo o un tiempo muy rápido, pueden convertirse en emergencia. También esos pueden cubrirse por esto de Medicaid de emergencia. También para conseguir ayuda preventiva, los inmigrantes, no importa el estatus migratorio, pueden ir a centros de salud y conseguir servicios allí. Y también lo último es que los hospitales tienen una obligación porque reciben fondos federales, tienen que dar una porción de sus servicios como servicios de caridad. O digamos, lo hacen gratis o lo hacen a un gran descuento o le ayudan al inmigrante con un plan de pago que pagan lo que puedan. Todo eso son servicios que deben de poder conseguir una persona, no importa su estatus migratorio.
Ahora, en el caso que nos expone Tomás, abogado Álvaro Huerta, entonces es un caso de emergencia, es más, necesita una operación. En este caso, ¿tendrá que pagar ella algo o puede lograr que se le haga completamente gratis la ayuda? Es una mujer indocumentada.
Esto es mucho más complicado porque hasta que el día que necesita la operación, en muchos estados no se va a considerar emergencia hasta que el mero día que necesita la operación o que algo le pase. Lo que puede hacer esta persona es hablar con el hospital donde está recibiendo o el centro de salud donde está recibiendo ayuda y hablar a ver si tienen como un plan médico, un plan que ella a lo mejor pueda pagar una porción de la cirugía y recibir los servicios así o pagarlo después en como un plan. Y también, como dije antes, pedirle al hospital si tienen servicios de caridad, digamos, si pueden hacer la cirugía gratis por caridad. Pero sí escuchamos muchos casos de estos donde es mucho más difícil porque una persona no puede acceder a un plan de salud, pero está en esta situación donde sabemos que en el futuro casi inmediato va a necesitar ayuda y no lo puede conseguir porque hoy en día muchos indocumentados no son elegibles para los mercados o otros planes de
seguridad. En el caso de Tomasa, si bien entendimos, abogado, se refería a un tumor de cáncer, ¿es así, Tomasa, lo que habíamos escuchado?
No, es benigno, le dicen que es benigno.
Que no. Entonces, en este caso,
canceroso.
Adelante, Tomás.
Con el tiempo puede hacerse canceroso. No nos dice nada más que ella necesita esa operación porque tiene bastantes hemorragias. Pero ya preguntamos si nos cuesta muy cara la operación. Por eso.
Este no es un caso de emergencia, Álvaro Huerta, adelante.
No, desafortunadamente no se considera caso de emergencia y eso es algo que es un problema que, con el sistema que tenemos, porque sabemos que va a costar mucho más y va a poner en peligro, puede poner en peligro la vida de esta persona y cuando dar no más ayuda de emergencia. Sabemos que algún día, por ejemplo, a lo mejor un día va a necesitar ayuda de emergencia y todos vamos a pagar un poco más porque esperamos que sería, en vez de darle a estas personas acceso preventivo de salud, conseguir salud preventiva. Pero es un problema que tenemos que abogar más para asegurar que se cambie, para que ojalá la gente entienda que nos cuesta más dar esa ayuda después en vez de hacerlo antes.
Bien, nos vamos a ir a una pausa en línea abierta y regresamos. Y quizás sea necesario, abogado Álvaro Huerta, definir de una manera más clara entonces para aquellas personas indocumentadas. Y como es el caso de Tomasa que nos exponía, estamos mencionando, o lo mencionaba usted, que a servicios de emergencia sí pueden tener acceso a aquellas personas indocumentadas. Pero entonces, si en el caso que nos expone Tomasa no es considerado de emergencia, ¿cuáles son aquellos casos que sí se consideran como tal y que van a poder ofrecer en este caso un servicio de operación? 1-800-34-LINE, 1-800-345-4632. Tenemos a Pedro, Angélica, Eduardo y a Julio en la línea. En un momento tomamos sus llamadas. Vamos a una pausa y regresamos.
Este programa es financiado por la Blue Shield of California Foundation. Es parte de una serie que explora los recursos disponibles para inmigrantes indocumentados y otros que no son elegibles a beneficios de la Ley de la Reforma de Salud.
Continuamos en línea abierta, 1-800-34 línea. Vamos con Pedro, que nos llama de aquí en California. Adelante, Pedro.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, tengo tres hijos. La mayor tiene 18, actualmente están en medical. ¿Con esta aseguranza tendría yo que buscarle la aseguranza o me quedo con medical como estoy?
Si los tres hijos, si las tres hijas todas son menores de edad, seguirán en el mismo programa. Y como dije antes, también el programa de medical se va a emplear a adultos con más de 21 años. Porque hoy día actualmente los que tienen menos de 21 años son elegibles para Medical o Medicaid en otros estados. En el ejemplo que me da usted, va a seguir lo mismo. No necesita buscarle otra aseguranza. Siguen elegibles por el Medical.
¿De 18 años?
Gracias, abogado. Vamos con Angélica, que nos llama de Fresno, aquí en California. Adelante, Angélica.
Sí, mi pregunta es, hay hijos mayores de edad, ciudadanos americanos de padres indocumentados. Ellos, y si tienen un trabajo de medio tiempo, ¿ellos pueden accesar a los mercados o bien quedarse, pero ellos ya por sí solos en el programa de medical, pero ya independientes?
Disculpe, no sé si entendí la pregunta, ¿lo puede repetir?
Sí, mira, los hijos a ciudadanos mayores de edad, de 18 y 20 años, si ellos tienen un trabajo de medio tiempo y sus padres son indocumentados, ¿ellos pueden solicitar el medical ellos solos o tienen que estar bajo los padres?
No, el programa de medical es para el individuo. O sea, si ellos califican para el programa de medical, siguen elegibles. No importa el estatus de sus padres.
No, pero mi pregunta, ¿ellos pueden calificar por ellos mismos, ellos sin los padres, ellos que pueden solicitarlos ellos solos?
Sí, son adultos. Sí, no, si son adultos pueden solicitar aseguranza a ellos mismos. No necesitan darle nada de información a sus padres. Los niños sí van a necesitar a alguien, ¿verdad?, que haga la aplicación por ellos. Y en esos casos los padres pueden hacer la aplicación sin duda que no van a tener problemas con inmigración. No importa el estatus de los padres si los hijos son elegibles.
mayores de edad ya lo pueden hacer ellos sin la autorización ni información de los padres.
Sí.
Ok, esa es mi pregunta, gracias.
Gracias, Angélica, y al abogado Álvaro Huerta. Vamos con Eduardo de Stockton, aquí en California. Adelante, Eduardo.
Sí, bueno.
Eduardo, nos escucha, adelante.
Ah, sí, buenas tardes. Mi pregunta es, tengo yo dos hijos que ya son mayores de edad, tengo una 22 y el otro 21. Una estudia y otro no, pero vine en mi casa. Quería preguntarles, yo no tengo aseguranza, pero trabajo por mi cuenta. ¿Tengo que meterlos a ellos? ¿Tengo que pagárselos o ellos tienen que aplicar por sí mismos?
Los hijos hasta los 26 años pueden quedarse en los planes de sus padres. O sea, si usted tiene aseguranza por su empleador y puede inscribir a sus hijos en esa aseguranza, pueden estar en ese plan hasta los 26 años. Después de los 26 años, van a tener que encontrar su propia aseguranza. Y si califican por un programa como Medical, pueden hacer aplicación a ese programa. O pueden entrar al mercado de aseguranza a buscar algo que es asequible para ellos.
La pregunta es, yo no tengo seguro médico, trabajo por mi propia cuenta. Mi pregunta es, ¿es mi obligación comprarles a ellos aseguranza o ellos no trabajan? ¿O ellos deben de aplicar por sí solos?
Si tienen más de 18 años, es la obligación de ellos, ¿verdad?, como adultos, de buscar aseguranza. También mencioné en otras llamadas que hay categorías de personas que son exentos del mandato de individuo. E incluso los indocumentados son exentos, porque no son obligados de obtener aseguranza. Si una persona no puede encontrar aseguranza asequible o no, algo que no tiene dinero para comprar, después de tratar de conseguir ayuda financiera del gobierno federal, si todavía se encuentra en una situación donde no puede comprar aseguranza, puede cuando hace los impuestos puede pedir esa exención del mandato, pero sí van a ser obligados de conseguir, si son elegibles y pueden conseguir aseguranza, si van a ser obligados de conseguirla.
Bien, gracias. Vamos con Julio de Bakersfield, aquí en California. Adelante, Julio.
Sí, muy buenas tardes. Mire, en realidad yo estoy decepcionado de los dos partidos, por ejemplo. Nadie puede hacer nada a favor de nosotros, los trabajadores que pagamos impuestos. A nosotros nos subieron $15 por semana la aseguranza a partir de enero. Son $60 por mes que vamos a pagar. Somos más, pero estoy hablando de 7,000 empleados. Nos subieron 60, yo pago 55, ahora voy a pagar 70 a la semana. Entonces, ¿dónde están los beneficios para nosotros los que pagamos impuestos? Ahí se da el sistema, la oportunidad de que mucha gente aplaude, que diga, estoy trabajando, pero poquito en un trabajo y el resto me lo gano en efectivo. Por eso mucha gente que trabaja agarra el dinero en efectivo y no se reporta. Esas son las personas que dicen, soy pobre y que me han regalado todas las cosas. Y nosotros los que reportamos el Seguro Social, que pagamos nuestros impuestos, no somos favorecidos en nada. Son 60 por semana que yo tengo que pagar más ahora.
Bien, Julio, ahí está su queja, le va a tener que pagar un poquito más. Y Álvaro Huerta, algún comentario. Anteriormente ya nos había aclarado Cincy de Families USA que, bueno, obviamente van a tener que pagar un poquito más porque el plan de seguro cubre más. Álvaro, ¿usted quiere dar algún comentario?
Sí, lo único que diría en eso es que también vamos a tener todos muchas más opciones con esa ayuda que mencioné, o digamos los subsidios que va a dar el gobierno federal. O también los copagos reducidos si una persona es elegible. So, va a haber más ayuda para asegurar que podemos todos tener algún plan. Y sí, cuando pasó la ley, aseguraron que todos los planes iban a tener como un mínimo de servicios. Y sí. Quiere decir que para tener esos mínimos servicios sí vamos a tener que pagar un poquito más. Bien, pero,
gracias, Álvaro. Vamos a tomar una última llamada y le voy a pedir a Miguel, que nos llama de Tipton aquí en California, que sea muy breve, por favor. Adelante, Miguel.
Sí, muy buenas tardes. Mire, yo pienso que la reforma de salud es injusta. ¿Por qué? Porque los indocumentados pagamos impuestos, tenemos un carro, echamos gasolina, compramos productos, son impuestos, ¿por qué nos excluyen? Pero por otra parte, está muy bien porque, mire, cuando vamos a los hospitales, los que tienen su residencia o ciudadanos, ya vamos con el problema grave. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a solucionar antes el problema. Y cuando va uno grave y no tiene aseguranza uno, ¿qué es lo que hace el médico? Lo hace, trae aseguranza, no, lo atienden, pero nada más no le solucionan el problema. Nada más le dan una pastilla para que se le baje el dolor. Entonces, ya teniendo aseguranza, lo van a atender, lo van a cuidar y está muy bien. Nada más que sí es injusta hacia los indocumentados y a todos los que están escuchando. Bien. Hay que seguir proclamando por una reforma, por salir a votar y muy buenas tardes.
Gracias, Miguel. Bueno, es injusta, nos dice la Ley de Atención Médica Costable. Y con su comentario final, Álvaro Huerta, nos vamos a despedir. Él es abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración en Los Ángeles, California. La idea también era darles a ustedes pues el contenido de los servicios médicos que usted como indocumentado sí se puede beneficiar. Adelante, Álvaro Huerta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Sí, como dijo el último que llamó, es importante que la comunidad se entere de qué es elegible. Que también es importante asegurar que no importa el estatus migratorio de la familia, si los niños, por ejemplo, son elegibles, necesitamos inscribirlos a la salud médica. Y toda la gente, no importa el estatus migratorio, puede recibir servicios. Necesita pedir información sobre cómo va a pagar esos servicios, pero no debe de esperarse hasta que haya emergencia para recibir ayuda. Es importante a recibir lo que podemos para prevenir, como dijo el último que habló, para prevenir antes de las emergencias.
Muchas gracias, abogado Álvaro Huerta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración desde Los Ángeles. Gracias a ustedes por sus llamadas. Soy Chelis López. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.